El mayor ataque que está teniendo la iglesia de Dios no es de afuera. El mayor ataque que está teniendo la iglesia de Dios está sentado dentro de la iglesia. Y es usado por el espíritu del anticristo, que vino a robar, a matar y a destruir todo lo que es de Dios. Ese es su propósito, esa es su función. Los enemigos de la iglesia no están afuera. Están aquí dentro, sentados, adorando a Dios, alabando a Dios, sirviendo a Dios, luchando contra los pecados carnales como la fornicación, como el adulterio, el robo, muchísimos pecados. Estamos trabajando todo eso, pero sin embargo, no hemos olvidado de uno de los pecados más tóxicos y no hemos olvidado de uno de los pecados más contaminantes. Y aún nosotros estando sentados en la iglesia, aún nosotros adorando, alabando, aún nosotros luchando contra los pecados carnales, no olvidamos de ese pecado que es tóxico, contaminante. Es como un torrente de agua tóxica y envenenada. Así lo llama la Biblia. Dice Apocalipsis 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Hoy te quiero hablar de ese pecado que es una pandemia en el cuerpo de Cristo. Y quiero que lo entiendas bien, porque se ha convertido en una pandemia en el cuerpo de Cristo. Proverbio 18:21 dice: la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Y el que la ama, ¿comerá de qué? ¿Comerá de qué? En esta noche quiero enseñarte lo que es el pecado de la boca. Y usted ve que en la iglesia todos los creyentes estamos luchando contra pecados carnales. Con la tentación de no fornicar, con la tentación de no adulterar, con la tentación de no ver pornografía, con la tentación de no robar, con la tentación. Estamos luchando todo el tiempo contra esas tentaciones. Y no olvidamos del pecado más tóxico y más contaminante, que es el pecado de la boca. Es el pecado de la boca, de la lengua, que es el juicio, la crítica y el chisme. Y déjame decirte, ese pecado de la boca, que es la crítica, el juicio, el chisme, está sentado en la iglesia. Y el anticristo está usando la iglesia para dividir la iglesia, para destruir la iglesia, porque vino a matar, a robar y a destruir. Y no lo damos cuenta nosotros. Dice Proverbio 13:2-3. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los pecadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma. ¿Aló? El que guarda su boca guarda su alma. Mas el que mucho abre los labios tendrá calamidad. Pastor, ahora que yo sé por qué estoy pasando tanta calamidad. Cada vez que usted por su boca levanta un juicio, una crítica, un chisme, usted está dejando de ser justo. Y Cristo vino a justificarnos a nosotros. Y usted se convierte, siendo cristiano, siendo creyente, en un injusto. Mira lo que profetizó al pueblo el profeta Miqueas: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Está hablando Dios a través del profeta. Por eso usted va a ver esposas que nunca hablan de las virtudes del marido, sino de chisme, de crítica, de juicio. Y no solamente con el marido, sino con las hermanos, con los padres, con la madre. Porque es un pecado preparado por el anticristo para dividir, para ahogar el amor. Versículo 6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Yo te pregunto, ¿te has sentado tú alguna vez ante los ojos del juicio? ¿Te has sentado tú alguna vez ante los ojos de la crítica? ¿Te has sentado tú alguna vez ante los ojos del chisme? Pues déjame decirte que el día que tú te sientes frente a esos ojos, prepárate porque tu alma será destrozada. Porque eso es lo que hace ese espíritu, que tu alma se retuerza. Cuando el corazón está enfermo y la mente pecaminosa, es muy fácil llegar a condiciones y a conclusiones sobre una persona y pronunciar palabras de juicio sin pensarlo dos veces. Es fácil. Pero ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué dice la Biblia sobre quién no puede juzgar? Miremoslo a través de la palabra, para que nosotros mismos nos identifiquemos. Juzgar es formarse una opinión, escríbelo, juzgar es formarse una opinión o llegar a una conclusión acerca de alguien. Eso se llama juzgar, es formarse una opinión o llegar a una conclusión acerca de alguien. Y lo hará desde la condición real de lo que existe en su corazón y su mente. Lo hará desde la condición real de lo que existe en su corazón y su mente. Por eso es fácil usted levantar un juicio contra alguien. Es fácil usted levantar un chisme, una crítica sobre alguien. Y es fácil, ¿sabe por qué? Porque sale de lo que usted tiene en su corazón y su mente. De ahí es que sale. De una mente pecaminosa y de un corazón enfermo. El Salmo 54 nos muestra quién es el único juez que puede juzgarnos. El creyente le encanta estar juzgando a la gente. Nos encanta estar en la iglesia criticando, chismeando. Hasta hoy que usted va a entender que ese es el espíritu más maldito que está destruyendo la iglesia de este tiempo. Porque es un espíritu que divide, es un espíritu que ahoga el amor, es un espíritu que está fundamentado en una serie de cosas que te la voy a comentar más tarde. El Salmo 54 dice que Dios, Él convoca a los cielos de arriba y la tierra para juzgar a su pueblo. Dile que está a tu lado, el único que me puede juzgar es mi juez, el Señor Dios. Tú no me puedes juzgar, tú no me puedes cuestionar, tú no me puedes criticar. El único que puede ser juez, es porque Dios es misericordioso. Es fácil estar juzgando, criticando, chismeando. Y se ha convertido en una pandemia en la iglesia. Desde el recién convertido hasta el líder más líder de la iglesia. ¿Qué juzga Dios? Las intenciones de tu corazón. Eso es lo que Dios juzga. Mira lo que dice Primera de Crónica 28:9. Y está teniendo una conversación de hombre a hombre David con su hijo. Y están teniendo un encuentro hombre a hombre, cara a cara. Y David le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Sabe lo que está diciendo? Que antes de tú intentar pensar, ya Dios sabe lo que tú vas a pensar. Si tú lo buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará. Diga conmigo: mi Dios escudriña las intenciones del corazón. A Dios no le interesa lo que tú hablas. A él le interesa la intención de lo que tú hablas. Eso es lo que le interesa. El único juez justo y misericordioso es Dios. Mira lo que dice el Salmo 145:8-9. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todo y sus misericordias sobre todas sus obras. El pecado del juicio, la crítica y el chisme tiene esclavizado a los creyentes en este pecado. Y es el pecado que más lacera el cuerpo de Cristo. Es el pecado que más divide al cuerpo de Cristo. Es el pecado que más paraliza el avance del reino en la tierra. Y no nos damos cuenta, porque estamos enfocados en los pecados carnales, estamos enfocados en lo grueso. Pero este pecado de la boca, que es un pecado mental, porque tu mente se convierte en un laboratorio. Ese pecado de la boca es lo que más destruye la moral de un hombre. Ese pecado de la boca es lo que más destruye la integridad, porque eso es lo que el diablo quiere. Este pecado nos convierte en yugo desigual, aunque esté sentado al lado suyo. Una esposa que esté criticando a su marido, una esposa que esté chismeando de su marido, una esposa que esté juzgando a su marido, aunque duerman juntos, están en yugo desigual. Porque eso es lo que hace ese espíritu. Eso es lo que hace ese espíritu. No, que ese es mi panafur, ese es mi amigo, ese es mi familia. Sí, es tu familia, es tu amigo, pero te critica, te chismea, te cuestiona, te juzga. Entonces es un yugo desigual. Es un yugo desigual. Y así está la iglesia. Por eso no avanza. Por eso no crecemos. Porque estamos juntos, pero es un yugo desigual. Siempre diciendo lo malo del esposo, siempre hablando tontería. Hablan mal de los padres, hablan mal de la madre, hablan mal de las hermanas, hablan mal del marido. Es un maldito espíritu que divide, que mata. No, que mi marido no hace nada. No, que mi marido no hace esto. No, que mi marido aquello. La propia esposa. Mira cómo ese espíritu. Crítica, chisme, juicio. Y no nos damos cuenta que cada crítica, cada chisme, cada juicio viene desde el asiento de tu corazón, de la condición de tu corazón, de la condición de tu mente pecaminosa. El pecado, el juicio, la crítica y el chisme está sustentada en 5 cosas. Número 1, está sustentada en la inseguridad. Cuando usted ve a una gente que está haciendo juicio, está criticando, está chismeando, esa persona tiene problema de inseguridad. Y la inseguridad no es más que falta de identidad. Número 2. Ese pecado de la boca está sustentado en el orgullo. Porque todo el que crea un juicio, todo el que crea un chisme, una crítica, es porque el orgullo no supo aceptar lo que le estaban dando. Por eso es que el orgullo no valora nunca nada. Número 3. Ese espíritu del juicio, chisme y la crítica está sustentada en la ingratitud. Van de la mano. Una persona que te critique, que te chisme, que te juzgue, es un ingrato. Número 4. Ese pecado de la boca está sustentado en la hipocresía. En la hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque te juzgan, te critican y chismean hacia ti, pero no tienen los pantalones de hacerlo de frente, sino escondido como hipócrita. Si usted le va a dar ese aplauso, déselo fuerte para que los criticones chismosos se despierten y sepa que se va a levantar una iglesia limpia del pecado de la boca. Y número 5, ese pecado de la boca siempre estará sustentado en la mentira. Y dice la palabra que Satanás es el padre de la mentira. Este pecado de la boca es el pecado más tóxico y contaminante en el cuerpo de Cristo. Es como una corriente de agua impetuosa que arrastra todo su entorno. Por eso es tan contaminante. Ese espíritu no sabe caminar solo. Ese espíritu de la boca no puede caminar solo, porque se crece cuando contamina. Ese espíritu de la boca siempre estará sustentado con el ser víctima. Se victimizan, porque esa es la forma de tocar el alma a los demás para poderlo contaminar de ese veneno tóxico. El hacerse víctima. Y se meten en una autolástima, en una pena. Y cuando contaminan, es un veneno que lanzan. Y el que es envenenado no se da cuenta que es una hipocresía de manipulación. Si hay el mensaje muy fuerte, yo le puedo bajar, se lo puedo subir. Yo creo que es tiempo de que la iglesia empiece a depurarse de ese espíritu de la boca, de ese espíritu maldito del anticristo que está dividiendo el cuerpo de Cristo, que está lacerando el cuerpo de Cristo. Yo creo que ya es tiempo de que la iglesia se convierta realmente en el propósito de Dios. Ese espíritu de la boca está desde la cabeza de las autoridades hasta el piso. Pastores entre pastores, apóstoles entre apóstoles, profetas entre profetas, evangelistas entre evangelistas, maestros entre maestros, criticándose, enjuiciándose, chismeando, retardando la segunda venida de Cristo. El pecado de la boca se alimenta de emoción y sentimiento tóxico, como la ira, la envidia, los celos, las ofensas y la venganza. Ese espíritu de la boca, por el orgullo y la ingratitud, es el espíritu que mejor memoria tiene. Por el orgullo, por la ira, por los celos, por la envidia y por la venganza. Por eso usted va a ver gente que una vez estuvieron con usted y se desaparecen por años. Y solamente tiene que levantarse otro con el veneno para que el mismo veneno despierte el veneno de lo que hace años que usted no lo ve. Y viene con el recuerdo de volverlo a enjuiciar a usted, criticarlo y chismearlo. Porque es un espíritu que no descansa. Usted lo tiene aquí por años. Se van. Y a los 8 o 9 años se levanta otro. Usa las redes. Y usted ve que ese espíritu, ese veneno, toca a todos los que estaban dormidos y se despiertan y recuerdan, ¡ay, sí! Yo no sé si usted me está entendiendo. Ese veneno cuando sale de alguien, despierta a todos los que estaban envenenados y se ponen a cuenta y se juntan todos. ¿Sabe por qué? Porque ese espíritu del pecado de la boca es un espíritu que reúne los mismos corazones y la misma mente pecaminosa. Lo une. Y se levanta como una cuadrilla. Gente que ya tú tienes años que ni lo ve. Se levantan de nuevo desde que huele el olor al veneno le huele. Por eso es que yo siempre digo que ese espíritu de la boca, del pecado de la boca, es el espíritu que más memoria tiene. Pero es por el espíritu de venganza que hay. El espíritu de la ira, del orgullo, de la envidia, del celo. Porque ahí es donde está sustentada. Y eso, que adoramos a Dios, alabamos a Dios, diezmamos, ofrendamos, estamos metidos con Dios, buscando la santidad. Pero no olvidamos del pecado de la boca. El pecado de la boca, continúa en ello porque es un pecado que más memoria de venganza, de ira, de envidia y de orgullo tiene. Ese espíritu de Leviatán tan fuerte. ese espíritu tan vengativo. Se unen, se atraen. Gente que ya tiene su vida hecha, se levantan. Pero ¿sabe qué? Que el espíritu de la boca es tan temeroso y miedoso que cuando se encuentra contigo, salen corriendo, no te ven la cara. Isaías 31. ¡Ay de los hijos que se apartan! Dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado, pecado. Mira cómo dice esta traducción. ¡Ay de los hijos rebeldes!, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. La misma alianza. La misma alianza. Es un espíritu tan maldito que aún tu propia familia te critica, te juzga y te cuestiona y te chismea. Salmo 28:3 dice: no me arrastre con los impíos ni los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. No me arrebates juntamente con lo malo y con lo que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. No sé si me la están cogiendo. No me arrastre con los impíos. Eso es lo que hace ese espíritu, que te arrastran, te contaminan, te intoxican. El hombre creyente tiene que aprender a tener una sola cara. Tiene que ser ético. Tiene que ser íntegro. El hombre creyente tiene que saber que el Espíritu de Dios escudriña tu corazón, tu mente, y que a Dios no se le coge de tonto. Montón de gente criticando, chismeando, juzgando. Mateo 7, 1-5. No juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seré juzgado, y con la medida con que medís os seré medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de la viga que está en el tuyo propio? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga de tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sabes lo que te está diciendo? Antes de tú criticarme, antes de tú juzgarme, antes de tú chismear conmigo, ¡revísate! 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 Dile al que está a tu lado: ¡revísate! ¡Dile, revísate! El pecado de la boca es el pecado del anticristo y empezó en el huerto. Génesis 3, 1-4. Ojo aquí, por favor. Mira de dónde viene este pecado. ¿Por qué que no nos damos cuenta? Está hablando de Adán y Eva. Y está hablando la conversación de la serpiente con Eva. Pero la serpiente era astuta. Diga conmigo, era astuta. Diga conmigo, es astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho no comáis del árbol del huerto. Diga conmigo, le habló. Diga conmigo, usó la boca. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, diga conmigo, abrió la boca. Y le dijo a la mujer: no moriréis. Pero la mujer acaba de decir que Dios le dijo que iba a morir. Es decir, que la serpiente levantó un juicio de mentira contra Dios. Ahí empezó el pecado de la boca. Ahí empezó. Le dijo a Dios mentiroso. Porque cuando le contestó: no moriréis, le dijo mentiroso a Dios. Porque Dios le había dicho en el versículo anterior que Dios le dijo que si comiera de ese árbol moriría. Y él dijo mentira. Ahí empezó el pecado de la boca. Por eso es que el pecado de la boca es tan contaminante porque es usado el orgullo, la hipocresía, la ingratitud y la mentira. Le digo mentiroso a Dios. Por eso es que la iglesia no avanza. Porque ese maldito pecado es tan tóxico que envenena y divide. Aún tú estando cerca de la gente, estás dividida como en un yugo desigual. Es impetuoso. Y lo malo, que no sabe andar solo. Porque él solo no se desarrolla. Y por eso contamina. Contamina. ¿A quiénes contamina? A los débiles emocionalmente, a los débiles sentimentalmente. Y no solamente eso, contamina a los que tienen el corazón enfermo y su mente pecaminosa. Porque es como un imán que se atrae. Se atrae. Por eso ese veneno cuando sale, despierta a todos los moribundos envenenados y vuelven y coge fuerza el veneno. Se juntan todos. Y peor todavía, maestra, es un espíritu tan maldito que logra que los hombres, logra que los hombres sin aún conocerse lo apoyan. Porque es un espíritu que va directo a un propósito que se llama destrucción. Y no le importa, lo que le interesa es destruir, aunque no te conozca. Aunque no te conozca, la cosa es destruir. ¿Van conmigo? Todo el que está sumergido en este pecado no tiene fruto. Dice Lucas 6, 43, 44, dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su... Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. Diga conmigo, el pecado de la boca siempre lleva fruto y necesita tiempo. Romanos 2, 1-3. ¿Están entendiendo el mensaje? Ojo aquí. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo. Por lo cual eres inexcusable. Diga conmigo, no hay excusa. Hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzga hace lo mismo. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Versículo 3. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Sabe qué me dijo Dios? No use las armas del enemigo. Así me dijo, no uses las armas del enemigo, porque la venganza es mía. Si te critican, no critiques. Si te juzgan, no juzgues. Si te cuestionan, si te chismean, no chisme. No use las armas del enemigo, porque esa es su táctica, que tú te metes en el sistema de ellos. Tú quédate en silencio y deja que Dios sea tu justicia. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira. Oiga lo que le pasa. Atesora ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Diga conmigo, nos vamos a encontrar en el juicio de Dios. Diga conmigo, chismoso, dale, coge gabela. Dile, criticón, coge gabela, que te va a encontrar con el juez. Versículo 6. El cual pagará cada uno conforme a sus... Versículo 7. Vida eterna los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Diga conmigo, vida eterna. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, ya con todo el mundo. Versículo 11. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. 11. Porque no hace acepción de persona para con Dios. ¿Te está dando cuenta por qué que tú tienes tanto problema? Te voy a dar un consejo. El diablo te coge la seña por todo lo que tú hablas. Mientras tú menos hablas, mientras menos hablas, menos seña te coge el diablo, porque él no es omnisciente y él no es omnipresente. Entonces cada vez que tú comienzas bla, 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 y no sujeta la lengua yo-yo esa que tú tienes, entonces el diablo se la sabe todo lo que tú vas a hacer. Así está la iglesia, con ese pecado que es una pandemia. Vivimos criticando, juzgando, chismeando, lacerando el cuerpo de Cristo, descuartizando el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe lo grande? Que se te sientan al lado. ¿Y sabe lo grande? Que te sonríen. ¿Y sabe lo más grande? Que te dicen te amo. Pero tócale un día su interés para que tú veas una lengua llena de veneno. El creyente en la iglesia que no adulteran, no fornican, leen la Biblia, alaban a Dios, adoran, ofrendan, sirven. También aún los pastores luchan buscando la santidad, pero no tienen control con la lengua. Satanás es tan astuto, usó al hombre para crear un sistema. Y es un sistema que le ha dado vida a ese espíritu, por donde corre el veneno por sí solo. Es un sistema que ha hecho Satanás, que ha despertado ese espíritu y lo ha aumentado a un grado superlativo. Y ese sistema se llaman las redes. Si usted quiere saber el corazón y la mente pecaminosa de un hombre, una mujer, solamente mire lo que publica en las redes. Es el sistema del anticristo para los últimos tiempos. Por eso ese sistema es donde se desahoga todo ese pecado de la boca, donde se desahoga todo ese sistema de un corazón enfermo, donde se desahoga todo lo que es una mente maquiavélica y pecaminosa. Es un desahogo. Por eso critican, cuestionan, juzgan, chismean por las redes. Y lo que no nos estamos dando cuenta, que los creyentes somos los que la estamos alimentando. En vez de alimentarlo con la palabra, en vez de alimentarlo con palabra de bendición, en vez de alimentarlo con la palabra de la Biblia, en vez de alimentarlo con testimonio que edifiquen, entonces nosotros nos estamos metiendo en lo mismo de lo que se mete el mundo. Por eso es que te digo que la iglesia de este tiempo tiene que convertirse. Tiene que convertirse. Es el sistema creado por Satanás, que es el sistema del último tiempo. Por eso ese sistema es lo que más está dividiendo la sociedad, los hogares, la familia, los hijos. Todo lo está dividiendo. Las redes. Dios me lo reveló. Ese espíritu Dios me lo mostró de la siguiente manera, iglesia. Ese espíritu va como una locomotora que no tiene freno, va a mil para destruir el sistema de Dios. Y me lo mostró como que esa locomotora se montaba en ese riel, iba en unos rieles, y esos rieles eran las redes. Eran las redes. Es un sistema tan creado por el anticristo que aún tú aquí en la casa de Dios estoy yo predicando y tú estás chateando y criticando y juzgando y cuestionando y dándole like. Es un espíritu tan maldito que toca las emociones tóxicas y los sentimientos tóxicos. Te lleva sin darte cuenta a ser infiel a la gente que te dieron de comer en la mano. ¿Sabe por qué? Porque ese espíritu de la boca es el espíritu que está conectado con el centro de tu vida, que se llama el humanismo. Es lo que le da vida a ese espíritu de la boca. El humanismo. El estar más pendiente de los hombres que de Dios. El humanismo. es el centro que le da vida a ese espíritu.
Por eso usted va a ver que hay hijos fieles supuestamente en la iglesia dándole like y cosas a los rebeldes, aún sirviendo en la iglesia. Y usted dice, pero Dios mío, ¿y cómo este tipo es capaz, sabiendo lo que hizo en la iglesia, dándole like? Porque es un espíritu que se sustenta en el humanismo.
Salmo 140 es el antídoto para ese espíritu. Quiero que lo subraye. Salmo 140. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame del hombre violento, los cuales maquinan mal en el corazón. Cada día hunden contienda. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de aspi hay debajo de sus labios. Guárdame, Jehová, de la mano del impío. Líbrame del hombre injurioso. Hay más impío en la iglesia que allá afuera. Han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo, cuerda de los soberbios. Han tenido red junto a la senda. Me han puesto lazo. He dicho a Jehová, Dios mío, eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente, Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. No conceda, oh Jehová, al impío sus deseos. No saque delante su pensamiento como que no se ensobrevezca. En cuanto a lo que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirán su cabeza. Caerán sobre sus brasas, serán echados en el fuego, en el abismo profundo de donde no salgan. Esto es para los habladores chismosos. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará su cargo, la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre y los restos morará en tu presencia. Dígale que está a su lado, mira, de lenguado, eso es para ti. Dile, lengua vivípera, todo lo que sale de tu boca, escucha, iglesia, todo lo que sale de tu boca que no sea constructivo, que no edifique, es un pecado de la boca. Por eso es la condición del creyente. El juicio constructivo y de bendición en el creyente es el que enfrenta el pecado, el mal, y lo hace con amor y con el propósito de construir. Te puede juzgar, pero juzgar con lo correcto, para construir, no para destruir, para edificar, no para derribar. Y lo hace siempre de frente, no escondida. Te puede juzgar al que está pecado. Usted puede juzgar al que está pecado, pero usted lo tiene que juzgar personalmente, para edificarlo, para que se arrepienta, para construir, para edificarlo, pero no para destruirlo. Este es un espíritu tan maldito que usted es capaz de juzgar y criticar y chismear a la persona que usted más ama. Es terrible. Y lo peor que tiene, que ese espíritu, cuando contamina, al que contamina es porque lo empezó a tolerar. Y cuando usted lo tolera, con eso usted va a vivir toda su vida. Levítico 19, 15, 18. No hará injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. Pastor, ¿cómo puedo juzgar con justicia a mi prójimo? De frente, cara a cara, y por la palabra. Para construir, para edificar, para transformar, para cambiar. No andarás chismeando entre tu pueblo. Diga conmigo, me acaban de llamar por mi nombre. La iglesia está llena de ese pecado de la boca. Está llena. Levantando juicios injustos, sin un respaldo de la palabra para ser constructivo y edificante. No andará chismeando. Esto es un versículo que usted tiene que subrayar, hombre.
que cada vez que se le suelte la lengua se la muera.
No atentará contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe en su pecado. Mira cómo le llama, no razonarás con tu prójimo. Pastor, ¿qué significa razonar? Razonar significa recibir algo en usted que se pone a la par de quien lo recibió. Por eso dice, no aborrecer a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amará a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Qué tiene ese maldito espíritu de la boca, del pecado de la boca? Venganza, ira. Es el pecado que más memoria tiene. Romanos 12. Unánimes entre vosotros, no altivos, diga conmigo, no orgulloso, sino asociados con los humildes. Diga conmigo, no te asocia a los orgullosos, porque son injustos, son chismosos, son criticones. ¿Sabe por qué? Porque los orgullosos creen que se la saben todas. Y los orgullosos creen que ellos son perfectos y los otros somos imperfectos. Aló. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia, Todo el que levanta juicio porque cree que se la sabe toda. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Si es posible estar en paz con todo, ¿cómo tú puedes estar en paz con una gente que te vive juzgando, criticando y chismeando? ¿Usted sabía cómo, eso era antes, ya no, porque ya yo pasé eso. ¿Usted sabía cómo yo identificaba a los líderes que me criticaban? A que no saben cómo. Me iba a la escuela dominical. Y le preguntaba a los hijos cosas. Y no quiere usted saber lo que me decían esos muchachitos. Usted sabe que los niños no guardan nada. Y no mienten. Ay no, pastor, mi papá dice que usted es esto. Y que usted es aquello. Y no quiere usted saber de la pastora, pastor. Y están contigo a la par ahí. Porque no tiene identidad. No tiene identidad. El juicio correcto se hace a través de la palabra. Para edificar. Para restaurar. Para llevar al arrepentimiento. Y que la persona vuelva de nuevo otra vez. Para que la persona salga. Y deje de estar atrapada a ese pecado de la boca. Gálatas 6:1-7. Ya estoy terminando. Yo no sé si estás aprendiendo. Iglesia, hoy te estoy tratando de vacunar contra esa pandemia, de ese pecado de la boca. Yo pretendo que con esta dosis que te estoy poniendo, no ponerte la segunda. Porque si nos vamos a llevar de dosis, te voy a pasar el año entero dosificándote. Pero tu vida va a ser diferente. Ese es mi interés, que tu vida, que tú crezca, que tú seas bendecido y que los cielos se abran para que tú saques esa boca. Porque yo te veo que está luchando contra los pecados carnales, pero no ha podido luchar contra ese pecado de la boca, de criticar, de juzgar, de chismear, lacerando el cuerpo de Cristo. Hoy les mandé a mis hijos. Tenemos un chat de familia. Y hoy le mandé a mis hijos la decisión de Marco Brunet. Donde ese cantante Marco Brunet dice: me separo por un año de las redes.
para volverme a encontrar con el Dios vivo. Y dice, no me importa perder gente, porque lo que voy a hacer es que voy a discipular y enseñar y afirmar lo que debo de hacer por las redes. Iglesia, no te está dando cuenta cómo el diablo te está usando, y no te está dando cuenta que eres parte de ese lío. Un montón de hijos de la iglesia dándole like a gente que ni conoce. Like, ¿qué? ¿Sabes tú el demoniazo que es ese? Pero a ningún servicio de Pastor Bogá le da like, ni lo ve.
Gálatas 6:1-7. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Cuando tú ves un chismoso, un criticón, uno que te está juzgando,
restáuralo.
No te metas en el bando de él. No le hagas coro. Dile, no ves que tienes un espíritu en la boca, porque tú estás criticando al pastor, porque estás criticando a ese hermano, porque estás chismeando. Díselo.
Hermano, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre. 2, rápido. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque ese espíritu es así.
Te ala, es un imán, te tienta.
2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo, iglesia, no es para destruirnos nosotros mismos, no es para dividirnos nosotros mismos, no es para atacarnos nosotros mismos, es para que llevamos la carga todos, que todos llevemos la carga. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. 5, porque cada uno llevará su propia carga.
Seis, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe a todo con cosa buena al que lo instruye.
Si he dado mi vida por ti, he dado mi vida instruyéndote, ¿por qué me destruyes? ¿Por qué me destruyes? ¿Por qué? Te he dado mi tiempo. Lo que más cuesta en un hombre es el tiempo. ¿Por qué me destruye? ¿Por qué destruye al hermano que está a tu par, a tu lado? El que he enseñado en la palabra, haga partícipe en toda cosa buena al que instruye. 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo el que hombre sembrara esto, Mateo 6:14-15.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Tú no puedes vivir con una ofensa en tu corazón, porque eso te va a llevar a ira y venganza, te va a llevar a envidia, a celo, y va a alimentar tu orgullo. Así está la iglesia, guardando ofensas en su corazón. Quince. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras. Y voy a terminar con Romanos 12:19. Lo que me dijo Dios: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Iglesia, nunca use las armas del enemigo. Siempre lee ese versículo, Romanos 12, 19. El Señor te dice: mía es la venganza. Yo pagaré. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabe cuánta gente está esclavizado a ese pecado de la boca? ¿Sabe cuánta gente siendo infeliz por ese pecado de la boca? Porque eso es un pecado que nunca te da libertad. Porque guardas tantas cosas dentro de ti que tú andas como si tuviera un cadáver dentro de ti maloliente. El pecado de la boca no te deja ser libre. Es un pecado tan maldito que aún a nuestros propios hijos lo contaminamos. Lo contaminamos. Pastores, no usen las mismas armas. El tiempo te revela la venganza de Dios. El tiempo. ¿Sabe qué me enseñó Dios, iglesia? Que el tiempo nunca se queda con nada de nadie. Nunca. Siempre lo saca. Lo tira. Diga conmigo: el tiempo siempre dirá lo que había en tu corazón y en tu mente. Cierra tus ojos.